Muy bien, ya estamos en contacto un poquito más tarde de lo habitual, pero nos ponemos en comunicación para compartirle el editorial de esta mañana. Bueno, ¿cómo se van preparando algunos políticos, candidatos de cara a las elecciones, pero que traen de arrastre, digo, algunas explicaciones ante la justicia, Johnny, ¿no? Que eso es un poco la campaña va a girar en torno a eso.
Sí, y fuiste generosa porque dijiste algunas explicaciones en la justicia. Es muy ortodoxo y muy radial. Creo que está bien utilizado dar explicaciones. El tema es que a veces algunas explicaciones pueden durar 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o a veces pueden durar días o meses, ¿no?, para poder terminar de explicar todo. El tema es que mientras se debatía si arreglaban o no arreglaban con Unidad Ciudadana, sí, mientras la presidenta de la Nación se reunía con Bordet y le decía que ella quería que Unidad Ciudadana fuera por dentro, que no se vayan a ir por fuera, que Solana y Uribarri hicieran las cosas pero que quieran hacer por dentro,
sí,
en ese mismo tiempo llegaba un expediente a la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial, en donde llegaban los imputados, exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados Uribarri, el legislador provincial y el ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, y un supuesto testaferro Germán Bufa, que entró en la Oficina de Gestión de Audiencias de Gestión Judicial para que se ponga fecha al juicio por este tema.
Sí.
Este juicio se llega después de una denuncia que hizo el en aquella época diputado nacional radical Jorge D'Agostino. Uh-huh. Es una causa que se tramitó por el Código Procesal Penal Viejo. Uh-huh. Y a mediados de 2018 fue llevada a juicio solo para el empresario Germán Bufa. Uh-huh. ¿Por qué solo para el empresario Germán Bufa? Porque en aquel momento el juez que entendía la causa dijo que si Báez y Uribarri tienen inmunidad por los fueros, vamos a hacerle juicio a Bufa.
Claro.
Mira esta locura, Mónica, ¿no? Mira esta locura. Tenemos 3 chorros. Como hay 2 chorros que están fuera del país, vamos a hacerle juicio a este. Entonces este carga con la de él y con la de los otros 2.
Sí.
¿Me entendés?
Sí.
Entonces, cuando llegó a un tribunal de alzada y dijeron, pero acá está Bufa nomás y los otros 2, entonces quien había tomado esa decisión dijo, no, ¿sabes qué pasa? Que los otros 2 tienen fuero. Entonces la justicia dijo, y a mí qué me importa que tengan fuero, que tengan fuero no los hace impune, en todo caso los hace inmune, pero no impune.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que se hizo en un tribunal de alzada? Dijeron, no, Bufa solo no, Bufa, Uribarri y Báez.
Sí.
Porque de última, Bufa, el empresario, fue en donde se descargó la plata mala vida. Pero de un lado, de algún lugar alguien sacó esa plata mala vida, ¿no?
Uh-huh. Claro.
El tribunal deberá conducir la audiencia, está el tribunal que va a llevar a cargo todo esto es Carolina Castaño, Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola. Aún no se fijó la fecha para la audiencia del debate, porque recién está en la Oficina de Gestión de Audiencias, que es la que debe dar la fecha, ¿no? La última novedad fue la renovación a la elevación del juicio del juez de garantía Gustavo Maldonado. Ese trámite había quedado completado con Bufa, había excluido Uribarri y Báez por los fueros parlamentarios, y ahora finalmente están los 3. Es un dinero que sale del erario público y que se emite una orden de publicidad para una empresa que no existía legalmente, que no estaba inscrita en el registro provincial de medios ni cumplía con los requisitos para estarlo, entre otras irregularidades.
Uh-huh.
O sea, fueron y contrataron a una empresa publicitaria que no existía, que no estaba en el registro de medios de la provincia, que tenía serias irregularidades. Una empresa, a ver, un saco roto, un agujero negro, llamado empresa de Bufa, un agujero negro, ¿no? Entonces lo denuncia D'Agostino Esa denuncia, tengo entendido, data de allá del 2011, más o menos data esta cuestión. Y entonces ahora llega esto en un momento, a ver, en donde terminan de arreglar que Uribarri va por dentro, va con Bordet, con una lista que... Vos sabés que el peronismo ha presentado su... Hoy a las 12 de la noche tienen que presentar las listas. Uh-huh. Todas las alianzas tienen que presentar sus alianzas hoy a las 12 de la noche. Hoy a las 0 hora cierra la inscripción de alianzas. Por lo tanto, hoy antes de las 0 horas debe ir Cambiemos. Y debe ir también Creer en Entre Ríos, que va a ser, así se va a llamar la alianza de el justicialismo camino a las elecciones de abril, y que tiene no menos de 8 o 10 grupos de partidos que forman parte de esta alianza. Digo esto porque por ahí algunos dicen, nosotros, un amigo el otro día muy enfervorizado y fanático me decía, nosotros los peronistas vamos solos. Le digo, no, ustedes también tienen alianza. No,
sí, sí.
Porque peronista de Perón y de Vita, no, pará, sí. No te apuré, ustedes también están conformados por varios grupos. Son no menos de 8 o 10 entre los que están formando parte de la alianza, que lleva indudablemente a Bordet como líder de todo esto, ¿no?
Sí.
El caso es que ahora habrá que ver, porque ¿qué fue lo que negoció Bordet con Uribarri? Hay quienes dicen que le dijeron a Uribarri, bueno, vos quedate tranquilo en la Cámara de Diputados, pero no pidas nada, ¿eh? Quedate en la presidencia de la Cámara de Diputados, pero no pidas nada, ¿eh? Y alguien dijo, quedate en la presidencia de la Cámara de Diputados y en una de esas, para la nacional, te proponemos para senador o te preparemos para diputado nacional. Proponerlo a Uribarri para senador o para diputado nacional este año, porque es decir, Uribarri puede seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados hasta fin de año,
sí,
que es cuando se renueva la Cámara, en diciembre, cuando van a entrar los que ganaron, ¿entendés? Entonces, puede seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados hasta que lleguen las elecciones nacionales y a él lo puedan proponer como candidato a senador o como candidato a diputado. Dicen que podrían proponer a Uribarri para que vaya a alguna de las cámaras legislativas a nivel nacional. Algunos dirán, pero mira el premio que le van a dar.
Estaba pensando lo mismo yo.
Está bien, pero yo ahora te voy a dar el medio vaso vacío. Cuando vino tu cuñado y se instaló en el verano y vos no te lo podías sacar de encima, y un día le dijiste, che, Cacho, vos sabés que te conseguí una casita al borde del río casi gratis por 2 pesos con 50 para que puedas estar más tranquilo que acá, vos decís, mirá qué premio le dio, lo llevó a una casa. No, en realidad se lo sacó de encima. Yo no sé si no es limpiarlo de la provincia, sacárselo de encima y evitar los problemas a futuro, que Uribarri termine estando en la nación, andando poco en la provincia. Porque si se queda en la provincia, Bordet llega a ser reelecto y va a tener un montón de años más. En la nación tendrá sus 2 o 3 o 4 años de gestión y después hay que ver si se lo renueva. Primero hay que ver que si gana, ¿no?
Claro.
Hay que ver si gana, porque si no gana un cargo electivo a nivel nacional, la negociación es que no pida nada en la provincia. O sea, lo dejan de presidente, en principio, hay que ver si esto se terminó de cerrar, lo dejan como presidente de la Cámara de Diputados, le dicen, no pidas nada en la provincia, te dejamos la presidencia de la Cámara de Diputados y en la nacional vemos a qué te podemos proponer. Si no gana para la nacional, tampoco estaba propuesto en la provincia. O sea, el 11 de diciembre puede llegar a ser un desocupado. Un desocupado que va a tener que sacarse el reloj porque ahí van a ir las esposas. O sea, me parece que la jugada no deja de ser una jugada interesante camino a darle a Bordet poder. Dejarlo a Uribarri, presidente, que no pida nada en la provincia, o sea, que no vaya ni en la lista de diputados provinciales, ni en la lista de diputados nacionales, ni en la lista de senadores provinciales, que no pida nada. Y que después le van a dar algo para que pueda ingresar o no en la nacional. Son parte de las negociaciones. A las 0 cierra la inscripción. El otro tema que quería tocar también hoy. No te terminó de cerrar el Uribarri, ¿no?
Y vos decís, es una jugada interesante. Me estaba acordando de una frase que dijo un peronista hace poco, no me acuerdo de qué provincia, que dijo, los peronistas somos vivos. Se me vino esa frase a la mente.
Sí, quédate tranquilo. Que esto, lo que pasa es que hay que entender que esto es parte de una negociación. Y en la negociación la idea es que Unidad Ciudadana no quede fuera porque el caudal de votos podría preocupar el caudal que necesita Bordet. Entonces, ¿qué hacemos con Uribarri? Y Bordet dice, yo Uribarri no lo quiero ni en caja de fósforo. Entonces vamos a negociar algo. ¿Vos sabías que nosotros tenemos o tuvimos un diputado de apellido Gervasoni?
No lo recordaba.
Nosotros tuvimos un legislador nacional de apellido Gervasoni. Digo, las cámaras legislativas pueden ser el lugar del gran brillo o pueden ser el lugar donde te terminan de desactivar, de acuerdo a cómo te manejes y a cómo te manejas, ¿no?
Sí.
¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí.
Nadie se acuerda que tuvimos un legislador de apellido Gervasoni.
Sí,
no muchos se acuerdan que tuvimos un legislador de apellido Barreto. Y eran legisladores nacionales. Y cobraban. Y no sé cuántos proyectos presentaron. Digo, la Cámara Legislativa Nacional puede ser el lugar del gran brillo, del gran espaldarazo, o puede ser el lugar donde te terminan de desactivar. Eso va de acuerdo a cómo va la cosa para adelante, ¿no? No, la política es apasionante de dirimir, ¿no? Y de ver cómo se van haciendo los enroques. Lo que sí está muy claro es que Bordet quiere todo limpio, carpido y armado para cuando él pueda o no llegar a ser de nuevo el gobernador de la provincia. Por las dudas, se prepara para tener el camino limpio sin ninguna biznaga que se le cruce por delante, ¿no? Es más, no solo sin ninguna biznaga, que no se le cruce por delante que vaya a ser candidato a gobernador y cuando sea candidato a gobernador le digan, pero vos lo llevás a Uribarri en la lista de diputados, lo llevás a Uribarri en la lista de senadores y el tipo tiene que ir a explicar si la chorrió o no la chorrió.
Sí.
¿Me entendés? De pronto, no teniéndonos ninguna lista, evita alguna foto. Hay que ver si esto que yo te estoy diciendo se terminó de arreglar, ¿eh? Vamos a ver en los próximos días. Pero esto sería, en principio, las condiciones que habría puesto Bordet al hablar con Cristina para que Unidad Ciudadana vaya por dentro. Si esto que yo te estoy diciendo es así, Uribarri va a tener que ir a hablar con su jefa política y a decirle, Cristina, ¿por qué me sacaste la escalera? Porque en definitiva, si no sale electo para lo nacional y se le acaba el conchavo en diciembre, ya te digo, va a tener que sacarse el reloj caro que tiene en el brazo izquierdo, porque ahí van a ir las esposas.
Tal cual.
Ahí van a ir las esposas, ¿no? Bueno, y por último, lo de Allende. Allende tenía que presentarse hoy a las 8:30 a.m. Para que le tomaran declaración en el caso de el problema que tuvo con la ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, la neoyorquina Sonia Velázquez, con quien tuvo un entredicho bastante subido de tono cuando en algún momento se acercó y le dijo, vos no me saludás. Y ella no le contestó, le dice, vos y yo tenemos que sentarnos a arreglar. Y ella le dice, yo no tengo nada que arreglar con vos, José. Y adelante todo el mundo le dijo, te podés ir a la mierda. Cuando empezó a gritar así, o sea, muy
diplomática,
muy adecuado, ¿no? Sí. para un vocablo del diputado, le dijo, te podés ir a la mierda, le dijo, Y después lo peor ocurrió en el Hospital San Blas de la ciudad de Nagoya, donde estaban haciendo entrega de algunos materiales que venían del Ministerio de Salud. Estaba José Allende atrás de todos, y cuando empezaba a hablar la ministra, cuando empezó a hablar el acto, no dejó nunca de gritar, de despotricar, de decirle barbaridades en medio de esa entrega que se hizo en la ciudad de Nagoya. Que ahí le erraron Sonia Velázquez, porque Sonia Velázquez tendría que haberle dicho a los periodistas de la ciudad que se iba a venir a entregar. No quiso decir para que no haya presencia de prensa, y la no presencia de prensa lo ayudó a Allende para que le gritara barbaridades. Eso también lo denunció de la ministra Sonia Velázquez, de cómo fue agredida y violentada por José Allende, José Pepito Allende, uh-huh. Dicen que es de la ciudad de Nueva York, yo lo veo poco, hace muchos años que vive en Paraná, y es el jefe gremial del PCN, pero además es diputado provincial garantía de las instituciones. ¿Qué hizo cuando tenía que presentarse hoy a las 8:30? Uh-huh. Ayer fue Julio Federic a avisarle a la justicia que José Allende hoy no iba a ir porque se amparaban los cuernos. Uh-huh. Por lo tanto, hoy no fue amparándose en los cuernos.
En los fueros.
Yo quiero cerrar con esto. Pido disculpas porque no es muy usual. Me gusta mucho apelar a la Real Academia Española, pero la Real Academia Española no le puse una definición a la Real Academia Española hoy y no me dio ninguna palabra que pudiera llegar a describir lo que yo quiero decir de esta actitud de Allende, ¿no? Porque me dice miserable, y creo que sí, que es miserable que un diputado, además un hombre, no se vaya a la justicia a pedir disculpas o a decirle a la justicia lo que tenga que decir respecto a haber violentado a una mujer. Y también miserable porque un diputado violentó a una ministra, ¿no? Pero vos es que en la definición que yo puse no encontré lo que yo quiero decir. Lo voy a decir ahora y lo voy a decir con todas las letras. Pido disculpas, ¿no? Porque hay cosas que están dentro de la ortodoxia y otras que no. Pero creo que un tipo como Allende, que violentó a una mujer desde el uso del poder, porque en un momento se acercó y le dijo, ¿vos sabés quién soy yo? Vos no sabés quién soy yo. En algún momento le dijo Allende, apretándola, y le dijo, sacámela a la Noelia Trocero del Hospital de Diamantes, te lo ordeno, le dijo el diputado. Y la ministra dijo, a mí lo único que me ordena es el gobernador. Y él le dijo, pero vos no sabés quién soy yo. Después de todo eso, lo llaman a la justicia y no va y se amparan los fueros. Entonces yo puse muchas definiciones, pero no encontré. Entonces voy a dar lo que yo quiero decir con esto. Allende, como hombre, primero, y como diputado después, ha demostrado que es un gran cagón.